Tiempo para la información. Escuchan Radio Francia Internacional. Es jueves 30 de enero, las 5 hora de París. Alain Vidal en los controles, titulares.
Raquel Villaécija.
Israel comienza la liberación de los prisioneros palestinos y lo hace después de que Hamas pusiera en libertad a su vez a 8 rehenes que tenía cautivos dentro del acuerdo del alto el fuego pactado hace 2 semanas. Israel había anunciado que retrasaba la operación hasta que no tuviera garantías de seguridad para sus rehenes en las próximas etapas. Finalmente, 2 autobuses con presos salen de la cárcel israelí de Ifer, donde estaban. En Estados Unidos se investigan las causas del accidente aéreo ocurrido anoche en Washington entre un avión de pasajeros y un helicóptero militar. Las autoridades estadounidenses han confirmado que no hay supervivientes. Los servicios de rescate han logrado recuperar 28 cuerpos de las aguas del lago Potomac, donde cayó el avión tras colisionar. Los controladores aéreos habían avisado al helicóptero de que estaba dentro de su trayectoria y de que iba a chocar. En Suecia, 5 personas fueron arrestadas en el marco de la investigación por el asesinato de un hombre que había quemado el Corán en 2023. Salma Momika, un cristiano iraquí, murió acribillado el miércoles por la noche en las afueras de Estocolmo, donde vivía. Estos son los titulares. Vamos ahora con el informativo.
RFI.
Israel comienza la liberación de los prisioneros palestinos después de que Hamas pusiera en libertad a su vez a 8 rehenes que tenía cautivos. Lo hace dentro del acuerdo de alto el fuego pactado con el movimiento palestino. Israel había anunciado que retrasaba la operación hasta que no tuviera garantías para sus rehenes en las próximas etapas. Los detalles los da nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
Toda la nación en lágrimas recibió este jueves a Agam, la soldado israelí de 20 años, a la ciudadana Arbel de 29 y al abuelo Gadi de 80. Junto a estos últimos fueron entregados también 5 ciudadanos tailandeses que trabajaban en una granja agrícola y también habían sido secuestrados el 7 de octubre de 2023. La liberación de la soldada tuvo lugar en un acto ordenado, organizado por Hamas en los escombros de Jebalia, donde fue entregada a manos de la Cruz Roja Internacional a las 10 de la mañana. Pero el escenario de la liberación de los otros 7 en Jan Yunes fue caótico. Los rehenes fueron llevados caminando hombro a hombro, rodeados por un grupo de milicianos armados y encapuchados de la Yihad Islámica, en medio de un público de miles de gazatíes. Israel presentó una protesta ante los intermediarios en Qatar, alegando que de esa manera sus vidas son puestas en peligro instantes antes de su liberación. Jerusalén amenazó con no cumplir su parte y no dejar en libertad a los presos palestinos, diferencia que fue solucionada solo después de intensas negociaciones. Los intermediarios, por su parte, prometieron asegurar una salida segura de los israelíes a partir de este sábado. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Está previsto que Hamas ponga en libertad a otros 3 rehenes el próximo sábado. Y justo este jueves se cumplía el plazo dado por el gobierno israelí a la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, para que cese sus actividades en el país. La agencia deberá dejar su tradicional sede de Jerusalén Este. Angélica Pérez ha hablado con Tamara Al-Rifai, portavoz de la UNRWA. La escuchamos.
Le Parlement israélien a aprobé 2 lois.
El Parlamento israelí ha aprobado 2 leyes que impiden a la UNRWA continuar sus actividades y servicio en territorio israelí. La segunda ley impide cualquier contacto entre representantes del gobierno israelí y representantes de la UNRWA. Así que, según la ley, cualquier territorio que se considere territorio israelí es un territorio en el que ya no tenemos derecho a trabajar. Lo que hemos visto en las últimas semanas, y esta semana en particular, es una concentración de los esfuerzos del gobierno israelí sobre nuestros edificios, nuestras instalaciones, nuestras oficinas y nuestra presencia en Jerusalén Este. No sabemos exactamente cómo interpreta el gobierno israelí sus propias leyes, porque incluso en los territorios palestinos ocupados, para llegar allí hay que atravesar territorio israelí, y para ello cualquier agencia de las Naciones Unidas tiene que coordinarse con el gobierno de Israel, ya sea para obtener visados, organizar el paso de un convoy o organizar todos los aspectos administrativos y legales, por ejemplo, para hacer pasar paquetes humanitarios. Así que hasta ahora no tenemos claro cómo interpreta estas leyes el propio gobierno israelí.
Comment le gouvernement israélien lui-même interprète ces lois?
Las autoridades estadounidenses han confirmado que no hay supervivientes del accidente aéreo anoche entre un avión de pasajeros y un helicóptero militar. Se han logrado recuperar 28 cuerpos de las aguas del lago Potomac, donde cayó tras colisionar. Se investigan las causas del siniestro, pero sí se sabe que los controladores aéreos avisaron al helicóptero de que estaba en la trayectoria del avión. Javier Taibo, especialista en temas de aviación de la editorial EDEFA, explica qué es lo que ha podido pasar.
En este caso, yo creo que una vez que se transcriban las conversaciones de voz del Voice Data Recorder, que arrojará mucha luz de lo que ha ocurrido, tanto de lo que decía el avión civil, la torre de control y el tráfico militar. Yo creo que aportarán mucho, porque me da la impresión de que aquí no ha habido ningún fallo técnico, sino que es un fallo humano. Que lamentablemente la aviación es tan segura porque aprende de los accidentes, y de este sin duda se aprenderá y será todavía más seguro.
Y nos vamos a Chile, donde se produjo ayer una histórica votación. El Congreso, dominado por la oposición de derecha, aprobó la reforma al sistema de pensiones impulsada por el presidente Gabriel Boric. Se trata de una reforma que transforma radicalmente el modelo implementado durante la dictadura de Augusto Pinochet. Según este modelo, los trabajadores financian individualmente sus pensiones sin aportes de sus empleadores ni del Estado. De la nueva reforma nos la explica András Utóv, doctor en economía y ex asesor de reforma de pensiones.
Es un acuerdo político para dejar a todos satisfechos, esa es mi impresión, pero claramente hay conceptos nuevos como incorporar un seguro social, incorporar un poco, habría que entrar en los detalles, pero la participación del Estado un poco más en el sistema que antes no la tenía, y en ese sentido sí hay algunos avances, pero no es la construcción de un verdadero sistema mixto como lo hubiéramos querido otras personas. En Chile es que hay muchos intereses económicos en torno a la administración de cuentas individuales, y con los retiros de fondos que hubieron durante la pandemia, los trabajadores se convencieron que la plata era de ella, que hay un tema de propiedad, que no es un sistema de seguridad social, sino que la plata es mía y yo hago con ella lo que quiera. Lo retiro, lo uso para la pensión. Eso se hizo una vez, no se va a poder retirar de nuevo, se va a usar para las pensiones. Y el tema es que es muy poca la plata para pagar buenas pensiones. Entonces lo que estamos viendo es que llegan a la edad de retiro con muy malas pensiones la gente, y con un 6% más de cotización no va a mejorar mucho más.
En Suecia, 5 personas fueron arrestadas en el marco de la investigación por el asesinato de un hombre que había quemado el Corán, el libro sagrado del Islam. Salwan Momika, un cristiano iraquí, murió acribillado el miércoles por la noche en las afueras de Estocolmo, donde vivía. Los detalles con Aida Palau.
Este miércoles, Salwan Momika fue encontrado muerto por bala en un edificio de Södertälje, un suburbio de la capital sueca donde vivía este cristiano iraquí. Cuando llegó la policía, lo trasladaron al hospital, pero murió poco después. Ya se ha abierto una investigación por asesinato. El primer ministro no descarta que haya otro país involucrado. Es demasiado pronto para decir quién está detrás. Estamos pendientes del trabajo de la policía y de los servicios de seguridad, pero lo que les puedo garantizar es que están volcados en la investigación, porque obviamente existe el riesgo de que también haya un vínculo con el poder extranjero, dijo Ulf Kristersson, y es que en agosto de 2023 el servicio de inteligencia sueco ya elevó el nivel de amenaza a 4 de una escala de 5. Fue en el verano de ese año cuando Salwan Momika y su amigo Salwan Najem quemaron el Corán en 4 ocasiones, lo que provocó protestas en varios países musulmanes, sobre todo en Irak, donde atacaron e incendiaron el interior del recinto de la embajada sueca. Un tribunal debía pronunciarse este jueves sobre los cargos de incitación al odio étnico por la quema del Corán. La decisión se ha aplazado hasta el 3 de febrero tras confirmarse la muerte de Momika.
Y en África, en República Democrática del Congo, está el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, para tratar de mediar en el conflicto entre los rebeldes del grupo M23, apoyados por la vecina Ruanda, y el ejército congoleño. París ha pedido a las fuerzas ruandesas que salgan inmediatamente del país vecino. El conflicto lleva enquistado 3 décadas, pero desde hace una semana se ha reavivado. Hay 500.000 desplazados y esto agrava la situación ya precaria que tenía la población congoleña. Lo explica Natalia Torrent, jefa de programas de Médicos Sin Fronteras en la provincia de Norte Kivu.
Médicos Sin Fronteras estábamos ya operando en los campos de desplazados internos y una de las actividades que estábamos llevando a cabo era la atención médica a las víctimas de violencia sexual, ¿no? Con lo cual también nos preocupa que en situaciones convulsas sabemos que es más propicio que este tipo de acciones ocurran, ¿no? Congo y sobre todo esta parte de Congo desafortunadamente lleva en conflicto desde hace 30 años con picos en intensidades y lo que estamos viendo es que las historias se están repitiendo. Lo que vamos a ver en los próximos días y semanas, repito, si podemos tener garantías y acceso, es que muchas de las necesidades que habíamos visto y que estábamos intentando cubrir hace unas semanas, hace unos meses, van a volver a estar ahí y como siempre iremos corriendo detrás de las necesidades porque no tendremos capacidad para poderlas cubrir a todas.
Tiempo ahora para la información cultural. Hoy abre al público el Festival de Cómic de Angulema. Como cada año, la ciudad del suroeste francés se convierte en el epicentro del cómic mundial. El evento se inaugura con la tradicional entrega del Gran Premio, que se produce el día antes y que recompensa la carrera de autores prestigiosos. Allí estuvo nuestra enviada especial, Melissa Barra.
And the winner is Anouk Ricard.
La francesa Anouk Ricard recibió el Gran Premio de Angulema. El Festival Internacional recompensa una de las figuras multipremiadas del humor absurdo en Francia, autora de decenas de historietas como Cucos Benítez, Yana y Froga. Sus personajes son animalitos un poco sonsos, pero llenos de verdades sobre la especie humana contemporánea.
Desde pequeña dibujo con humor, no sé por qué. De pronto para ser apreciada.
Durante 4 días, Angulema se vuelve la meca de los amantes de la historieta y ahora también del manga. La ciudad acoge decenas de eventos, encuentros y dedicatorias hasta este domingo en la calle y en diferentes pabellones y museos, incluida la muy esperada muestra sobre Superman con autores y dibujantes del superhéroe más famoso del mundo. Muchos de ellos son españoles, como lo destaca Emilio Gonzalo, secretario general del sectorial del cómic español.
Tenemos más de 100. Yo creo que ahora estaremos entre 150, casi 200 autores españoles que están trabajando para Estados Unidos en el mercado de los superhéroes, tanto en Marvel como en DC, y podría decirte que tenemos un nivel muy alto en la mayoría de las cabeceras. El dibujante de Batman ha sido Jorge Jiménez, Javi Fernández, hemos tenido Superman.
Y es que el 2025 será el año español aquí en Angulema con todo un pabellón especial dedicado al noveno arte 100% ibérico. Desde Angulema para Radio Francia Internacional, Melissa Barra.
Y otro apunte cultural, el veterano actor estadounidense Richard Gere recibirá en febrero el Premio Goya Internacional que anualmente otorga el cine español. Es por su extraordinaria contribución al arte cinematográfico. Hasta aquí la información, muchas gracias por acompañarnos en Radio Francia Internacional.